pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos aferrarnos a ti. Nos has dado, Padre, tu palabra en la cual encontramos aliento y encontramos, Padre, la clave para la cual quitar nuestras preocupaciones. Padre, te pedimos que puedas obrar en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Padre, somos jóvenes, somos adultos y Padre, muchas veces nuestro corazón se afana, Padre, en muchas cosas. Pero te pedimos que puedas tocarnos nuestras vidas, ayudarnos, Padre, en todo momento a ser más como tú. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a... Hoy en día, las cosas son muy distintas a como eran en el año pasado. Muchas de las cosas que conocemos ahora han cambiado en cuanto, digamos, a 2 años, porque hace 1 año también estábamos en cuarentena. Con la llegada del COVID-19 al Perú, trajo consigo bastantes cambios. Y estos cambios se vieron afectados en muchos aspectos de nuestra vida, ya sea en la alimentación, ya sea en el transporte, ya sea en el cuidado que teníamos con nosotros mismos, ya sea en la educación, ya sea en la atención en los hospitales, incluso la misma economía se ha visto afectada por todos estos cambios que ha surgido por el COVID-19. Hoy en día, uno de los medios más seguros para comprar algo, ¿cuáles? Son los deliveries. Cuando tú compras algo por delivery, ya no tienes contacto con el vendedor, sino el vendedor, tal vez contratando a otra persona, puede enviártelo a tu misma casa sin salir, sin exponerte. Junto a ello se ha desarrollado grandemente las ventas en línea, las ventas en internet. Y las ventas en internet han sido un medio bastante fuerte por el cual el dinero ha estado transcurriendo, por el cual las personas han estado haciendo sus compras hoy en día. Ahora, por medio de estas ventas online, las personas han estado comprando cosas, no solamente en el Perú, sino en otras partes tal vez del mundo, y han podido recibir sus productos. Y yo estoy convencido de que todo este sistema que se ha ido avanzando, que ha ido desarrollándose conforme se ha avanzado más, digamos acá en la ciudad de Tarma, con esto del COVID-19, en cuanto a los envíos online, compra y venta por internet, hay un factor que es bastante clave en cuanto a todo esto, y es la confianza. Ya que la persona que está comprando algo en internet, cuando una persona compra algo en internet, está comprando algo que solamente está viendo en imágenes, que solamente está viendo en una pantalla. Incluso a mí, yo llegué a comprar hace un tiempo atrás un trípode, y en el trípode se veía un trípode genial, y cuando me llegó era uno chiquitito. Cuando uno compra algo en internet, está basándose en la confianza, y se está basando en la confianza ya que ni siquiera está teniendo contacto con el vendedor, ni siquiera está conociendo quién le está vendiendo. Y hoy en día está habiendo este sistema y está siendo muy diferente a aquello que conocíamos antes, aquello que conocíamos antes. Incluso nos arriesgamos a que puedan estafarnos, a ser víctimas de robo y todo lo que conllevaría este proceso. La confianza significa, y cito, la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Una vez más, la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta ante una determinada situación. Cuando uno tiene confianza en alguien o en algo, tiene la seguridad o la esperanza de que eso, en eso que está poniendo su confianza, va a ser algo bueno para él. Va a ser algo correcto para él. Y estoy seguro también de que en muchas oportunidades ustedes han escuchado frases en cuanto a la confianza. Hoy en día las redes sociales se llenan de frases en cuanto a la confianza. O mucho mejor, ustedes mismos han estado en situaciones en las que han tenido que poner su confianza en una persona. Tal vez confiar en un médico que va a hacer alguna operación importante. Tal vez en un grupo de personas que han decidido hacer un determinado trabajo. O en una persona que ha decidido hacer algo por ti. O algo más reciente que vemos hoy en día, que muchas personas están poniendo su confianza en los políticos, en los candidatos, pensando de que esto va a generar un cambio para mejor. Y es aquí donde nos preguntamos, cada uno de nosotros como cristianos, como personas que creemos en Dios, ¿en quién debemos de confiar? ¿En quién debemos poner nuestra confianza, cada uno de nosotros? Y para ello nosotros vamos a ir al lugar de donde proviene toda sabiduría, a la palabra del Señor. En ella vamos a encontrar un ejemplo bastante grande, bastante inmenso, acerca de la confianza. Vamos a abrir 1 Samuel capítulo 21. Y no vamos a estar solamente en ese capítulo, sino que vamos a ir tal vez unos capítulos atrás, 1 Samuel capítulo 21, para entender lo que está sucediendo, para saber qué es lo que está pasando. 1 Samuel capítulo 21. En esta historia, cuando vemos el título, dice David huye de Saúl. Y aquí nos están narrando una historia de David antes de ser rey. Y tal vez la historia más conocida de David, la que más se habla de David, es cuando David mata a un gigante con la ayuda de Dios. Sin embargo, David tiene bastantes historias en la palabra del Señor y considero de que esta es una de las que debemos de conocer. David pasó por momentos muy complicados, muy difíciles, después de derrotar a Goliat, después de dar esa gran victoria al pueblo de Israel matando a un gigante. El rey Saúl, para que en aquellos tiempos era el rey de Israel, comenzó a tener envidia de David, comenzó a tener en su corazón envidia y intentó matarlo. El rey de Israel intentó matar a David. Nos lo dicen en 1 Samuel capítulo 18, versículo 11, un poco atrás nos dicen: y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Tal vez ustedes piensen que como Saúl era el rey de Israel, Saúl era una persona tal vez anciana y que cuando le lanzó las lanzas a David, David solamente hizo pum, pum y ya lo esquivó los dos, ¿no? Pero no fue así. Saúl trató de matar dos veces con dos lanzas a David, pero David esquivó esas dos lanzas. No, la Biblia no nos explica cómo, ¿no? Se agachó, no nos dice, pero las esquivó esas dos lanzas. Pero debemos de recordar quién era Saúl. Debemos recordar por qué Saúl quería matar a David. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2 nos da características acerca de Saúl. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2 nos da características acerca de esta persona, acerca de Saúl. ¿Cómo era Saúl? Para entender mejor, para entender el contexto de lo que estamos hablando. Saúl, versículo 2, capítulo 9, versículo 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, que de todo el pueblo cuando estaban ahí, Saúl era gigante, era enorme, porque pasaba a todos desde aquí para arriba. Era una persona grande, era una persona de alta estatura. Y más adelante, en 1 Samuel capítulo 11, nos va a explicar en todo ese capítulo cómo Saúl era un hombre de guerra. Cómo Saúl era un hombre capaz de luchar, capaz de tener estrategias en cuanto a la guerra y de ser un hombre bastante luchador, un hombre con bastante fuerza. Esas dos lanzas no fueron lanzadas para querer hacerle cosquillas, ¿no? O para darle un golpe nada más. Esas lanzas que lanzó Saúl eran para matarlo, eran para clavarlo. Él mismo dijo, enclavaré a David en la pared. Pero David esquivó esas dos lanzas. Saúl era una persona bastante alta, bastante fuerte, era un hombre de guerra, era el rey de Israel y quería matar a David. Y al momento de desposar a la hija de Saúl, David cuando iba a desposar a la hija de Saúl, Saúl le encomienda a David una tarea. Le encomienda la tarea de traer 100 prepucios de 100 filisteos como la dote para poder desposar a su hija. Pero ¿qué nos va a decir 1 Samuel capítulo 18 versículo 25 en cuanto a esto? 1 Samuel capítulo 18 versículo 25 nos dice: y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. ¿Pero qué dice ahí, el final? Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Otro intento más de Saúl para matar a David. No solamente le lanzó estas dos lanzas con toda su fuerza, sino que ahora le está encomendando una tarea que muy probablemente iba a morir David. Una tarea con la cual David iba a ser muy propenso a la muerte. Yo creo que de todas las angustias, de todas las aflicciones que una persona puede tener, de todas las preocupaciones que pueda tener una persona, no, ninguna de esas preocupaciones va a superar a que tu vida esté constantemente en riesgo de muerte. A que tu vida esté amenazada en todo momento. Ninguna de las aflicciones que podamos tener en nuestras vidas van a superar el hecho de que vamos a morir, de que en cualquier momento alguien va a venir a matarnos. Y eso era debido a que Saúl tenía odio de David. La palabra de Dios nos dice que Saúl tenía odio hacia David. Y lo declaró su enemigo, declaró a David su enemigo, aquel que había derrotado al gran filisteo, aquel que se iba a casar con su hija. Ahora era un enemigo de Saúl, lo odiaba, y el mismo rey deseaba su muerte. Pero en todas estas oportunidades, como que Saúl trataba de ocultarlo, ¿no? Por sus propias fuerzas quería matarlo. Sin embargo, cuando nosotros leemos un poco más adelante, 1 Samuel capítulo 19 versículo 1, nos dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. En este punto, en el que Saúl ya no se anda con rodeos, Saúl ya no quiere matarlo con sus propias fuerzas, sino que él encomienda a todos sus siervos, incluso le encomienda a su propio hijo, Jonatán, matar a David. Lo encomiendan matar a David. David, imagínense la situación en la que estaría. El rey quería matarlo y ya había encomendado a otras personas, a sus siervos, que lo matasen. Ese rey era el rey en el país que él había nacido, en el país que él pertenecía. Estar en Israel ya no era ninguna opción. Quedarse en el pueblo de Israel ya no era una opción. Estaba amenazado por todas partes. Y como nos dice la palabra del Señor a sí mismo, como él se sentía amenazado por todo esto, así como David se sentía oprimido por todas partes, es que su amigo Jonatán lo ayuda y escapa. Pero es ahí donde entramos al capítulo 21, donde David huye de Saúl. Y les estoy dando un contexto a grandes rasgos, porque esta es una historia bastante interesante. Pero cuando David decide escapar de Saúl, cae en mano de los filisteos. Cae en mano de los filisteos a quienes había derrotado, al gran filisteo Goliat. En el capítulo 21 se nos explica cómo es el proceso de que él, del escape de David. Y mientras David se encontraba en mano de los filisteos, mientras David se encontraba ahí por todas partes queriendo ser muerto, es que escuchamos sus sentimientos, es que podemos leer en la palabra de Dios sus sentimientos, buscando el Salmos capítulo 56. En el capítulo 56 de Salmos vamos a poder leer cómo es que David se sentía en medio de toda esta situación. Cómo es que David miraba toda esta situación. Vamos a buscar Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David se encuentra en una situación tal que lo quieren matar en su propia nación, y ahora lo han apresado los filisteos en el lugar donde él ha escapado. Por todas partes está viendo amenazada su vida. La muerte está rondando su vida. Y David se siente angustiado, se siente preocupado, con bastante miedo, bastante temor. Y dice: ten misericordia de mí, Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Cada día él ni siquiera tenía un momento, no tenía ningún espacio en el cual podía estar tranquilo. Ni siquiera en la noche, porque dice la palabra de Dios, me oprimen combatiéndome cada día. Él no podía descansar. Él estaba siendo combatido de día a día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Todo el día. Un David cansado, agotado de escapar. Un David que estaba siendo perseguido por el rey de su nación. Y en la nación de los enemigos lo atrapa. Y dice: porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David estaba rodeado de enemigos. Estaba completamente rodeado de enemigos. Estaba en constante peligro de muerte. Su vida se podía acabar en cualquier instante. O lo mataban los filisteos o lo mataban los israelitas que lo buscaban. Y no podía estar ni siquiera una hora tranquilo descansando, sino que todo el día lo perseguían. Pero en medio de todo esto, en medio de toda esta historia, en medio de tanta persecución, tanta angustia, tanto cansancio, en medio de momentos difíciles que pueda estar pasando David, él nos enseña algo y lo escribe también en su palabra. Y dice con bastante confianza, con bastante seguridad en el versículo 3, y es tal vez uno de los versículos más cortos y más hermosos que vamos a leer, nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué? Y yo quiero que ustedes entiendan las poderosas palabras de esta declaración de David. A pesar de que David se encontraba perseguido, se encontraba cansado, se encontraba tal vez derrotado porque su muerte estaba cerca, él, con miedo, en los días en que él sentía temor, dice: cuando estoy temeroso, encuentro que puedo esperar de ti, oh Dios, lo mejor para toda esta situación. A pesar de que su vida estaba en riesgo, él pone su confianza en Dios. Él esperaba de Dios una buena situación. Esperaba en que Dios iba a proveer una buena situación para que pudiera escapar de ella. David en esos momentos no se aferró a la espada de Goliat que llevaba consigo. No se aferró a sus dotes tal vez de guerrero que tenía para poder luchar, para poder pelear contra las demás personas. David no se aferró a su inteligencia, ni a su belleza tal vez. En esos momentos David puso su confianza en Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Y el versículo 4 aumenta esto diciendo: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y él sigue explicando cómo. Él está reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Reconoce que Dios tiene poder sobre todas las personas. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Si estoy confiando en Dios, ¿qué me va a poder hacer el hombre? Él está poniendo su confianza no en el hombre, sino está poniendo su confianza en Dios y reconoce su soberanía, su poder sobre las personas. Sin embargo, nuestro Dios no solamente tiene el poder sobre las personas, ¿no? La declaración de David es muy cierta, pero nosotros vamos más allá. Nuestro Dios tiene poder no solamente sobre las personas, sino controla, ya hemos visto anteriormente, controla una tempestad, controla la naturaleza con los vegetales, controla incluso a los animales. Dios controla el clima, Dios controla el mismo universo. Imagínense el poder de Dios para hacer todo esto. Imagínense el poder de Dios para controlar toda su creación. David, en verdad, en solamente estos 4 versículos, nos enseña cómo es que nosotros debemos aprender a afrontar estas situaciones. Cómo es que una persona, un creyente, debe aprender a afrontar estas situaciones difíciles, estas situaciones complicadas. David estaba orando y decía: en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a hablar un poco más acerca de la confianza. Y vamos a acudir al Jeremías capítulo 17, versículo 5. Un versículo también que tocamos la semana pasada, pero que es necesario repetirlo el día de hoy. Jeremías capítulo 17, versículo 5 nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí incluso vamos un poco más allá. Cuando nosotros vemos este versículo, estamos viendo que Dios nos quiere decir que nosotros no podemos confiar en las demás personas. No puede confiar un hombre en otro hombre, porque está trayendo maldición hacia él. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre es un pecador, el hombre es una persona que siempre va a errar. Y si tú pones tu confianza en un pecador, eso de una u otra manera te va a llevar hacia un lugar malo, te va a llevar hacia la muerte. Así que es mil veces mejor confiar en nuestro Señor Jesucristo. Es mucho mejor confiar en Dios. Segundo punto, Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si no podemos confiar en los demás, este versículo, ¿qué nos está diciendo? Que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. No podemos confiar en nosotros mismos. Imagínense cuán malo es el hombre para que podamos llegar hasta estos puntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y añade, no te apoyes en tu propia prudencia. No podemos confiar en nosotros mismos porque tenemos aún esa naturaleza pecaminosa. Imagínense esa magnitud, imagínense cuán profundo es esto. No podemos confiar en las demás personas, no podemos confiar en nosotros mismos. Cuando uno confía en sí mismo, se cree más de lo que es, se cree mucho más de lo que es. Y esa es una teoría que es muy, muy, muy compartida por los psicólogos hoy en día. La psicología hoy en día se encarga de brindar coach, asesoramiento en técnicas de autosuperación. Tú puedes hacer más de lo que haces. Puedes hacer más de lo que te propones. Y la psicología día a día se encarga de decir que tú mismo eres la clave del éxito, que tú mismo eres la forma de seguir adelante. Pero la Biblia nos está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia, la fuente de sabiduría, nos dice que no podemos fiarnos ni siquiera de nosotros mismos. Y si no podemos confiar en las demás personas, no podemos confiar en nosotros mismos. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8 nos dice, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer si logramos confiar en Dios? La historia de David que hemos visto, él estaba en una situación bastante terrible, bastante, yo supongo que estresante, angustiosa para su vida. Siendo perseguido, siendo amenazado. Yo creo que muchos de nosotros, que ninguno de nosotros hemos pasado por una situación similar, en la que te buscan para matarte, en el que estás apresado en otro país. Pero David puso su confianza en Dios. Y Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8 nos dice, ¿qué es lo que va a suceder si confiamos en Dios? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8 dice, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni se dejará de dar fruto. Cuando nosotros confiemos en nuestro Señor, vamos a ser como un árbol fuerte, un árbol saludable, que da buenas hojas. No un árbol que está marchito, que se está secando, que está triste, preocupado, sino vamos a ser como un árbol feliz, como un árbol verde y floreciente, que firme en sus cimientos va a dar buenos frutos, porque es Dios quien sustenta ese árbol, porque es Dios quien pelea las batallas de ese árbol. Nosotros tenemos que tener seguridad que Él nos acompaña, que nuestro Señor nos acompaña en cada momento. Salmos capítulo 23, versículo 4, un versículo también, un pasaje de la palabra del Señor bastante conocido. Jehová es mi pastor, pero el versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque estemos muriendo, que esta situación se ha visto bastante este año, tantos pastores, tantas personas que están falleciendo a nuestros alrededores, tantos familiares, la enfermedad que puede darte cuando te descuidas solamente un poco, y esta enfermedad que está matando, aunque estés en el valle de la sombra de muerte, ¿qué dice nuestro Señor? Versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este era David estaba convencido de esto. David estaba convencido de que aunque estaba rodeado de enemigos, que aunque el rey de Israel buscaba su muerte, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y su vara y su cayado le estaban dando aliento en todo momento. Yo sé que confiar en Dios nunca es fácil. No va a ser fácil. Muchas veces la duda va a batallar con nuestra confianza en Dios. Pero debemos aprender a depender siempre de Dios. A poner nuestra confianza en Dios. A confiar en Él. A seguir sus mandatos. Y Él nos dice que nos va a hacer como árboles firmes, verde, con hojas verdes que dan buenos frutos. Dios hará grandes cosas con nosotros si es que nosotros ponemos nuestras confianzas en Él. Cuando terminó toda esta situación de David, ¿David qué pasó? Se volvió rey de Israel. Tomó el lugar de aquel que quería su muerte. Imagínate las grandes cosas que Dios va a hacer contigo si es que tú pones tu confianza en Él. Así de hermoso es confiar en Dios. Y hay que pedirle a nuestro Señor que pueda ser nuestra fuente de confianza, que podamos permanecer nosotros en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque podemos encontrar en la historia de David cómo una persona puede tener tanta confianza en ti, Padre. En el día en que tengamos miedo, Padre, ayúdanos a confiar en ti. Permite, Padre, que nuestros corazones estén aferrados a ti, estén confiados en ti. Padre, estos años tal vez han sido más difíciles que otros. Han muerto familiares, Padre. Hay problemas tal vez a nivel político en el estado. Pero, Padre, a pesar de todo, podemos estar confiados en ti. Podemos poner nuestra confianza en ti. No en una persona, Padre, no en nosotros mismos, sino en ti, Padre. Y tú nos vas a hacer, Padre, como árboles florecientes, árboles firmes que dan fruto, que están vivos y jóvenes, Padre. Te rogamos que puedas, Padre, hacer esto en nuestras vidas. Haz tu obra, Padre, en nosotros. Haz tu obra en nuestras vidas. Perfeccionanos, Padre. Quita todo miedo, quita toda angustia, quita toda preocupación que podamos tener. Y ayúdanos, Padre, a confiar enteramente en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.